Vamos a abrir otra vez nuestras Biblias en el libro de Oseas, en esta pequeña profecía de Oseas. Es el primero de los llamados profetas menores. Y vamos a leer ahora Oseas capítulo 3, que como veréis es un capítulo cortito, de solo 5 versículos. Oseas capítulo 3. Vamos a leerlo. Y después vamos a pensar un poco sobre lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este pasaje. Dice así: me dijo otra vez Yahvé: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahvé para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí, por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. Un cristiano de verdad no es alguien perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un cristiano? Pues, entre otras muchas cosas, un cristiano es alguien que quiere cambiar. No es alguien perfecto ya, es alguien que quiere cambiar, que está en ello. ¿Quieres tú cambiar si te llamas cristiano, cristiana? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo vamos a cambiar? Creo que esta profecía de Oseas nos puede ayudar en este tema. Vamos a hacer dos cosas esta mañana, en estos próximos minutos, si Dios quiere. Vamos a analizar este pasaje, o sea, el capítulo 3 de Oseas. Y en segundo lugar, nos vamos a preguntar cuál es el mensaje de este pasaje para nosotros hoy. Así que vamos con la primera de esas dos cosas. Vamos con el análisis de este capítulo 3 de Oseas. Dejadme que os resuma este pasaje. Como consecuencia de las infidelidades de la esposa de Oseas, que se llamaba Gomer, ha habido una separación temporal entre ellos, entre el marido y su esposa, entre Oseas y su esposa Gomer. Una separación, e incluso su esposa Gomer ha caído tan bajo que se encuentra ahora en una situación de esclavitud. Gomer, por haber sido infiel a su marido, a Oseas, pues ahora se encuentra en la calle, fuera de casa, están separados y encima ella ha caído en la esclavitud. Es una esclava. Y el Señor le dice a Oseas, quizás para su sorpresa, que él renueve su amor por su esposa Gomer. A pesar de lo que ella ha hecho, a pesar de donde ella ahora se encuentra, el Señor le dice a Oseas que tiene que ir a buscarla y tiene que renovar su amor por su esposa. Esto lo podemos ver aquí en el versículo 1. Me dijo otra vez Yahvé: ve, ama a una mujer amada de su compañero, se refiere a su esposa, a Gomer, aunque adúltera, como el amor de Yahvé, etcétera, etcétera. Y lo que hace este hombre de Dios, Oseas, este profeta del Señor, es obedecer al Señor. Él coge y va a donde está su esposa como esclava, y ¿qué hace? La compra, compra su libertad con dinero. Es decir, él la redime de la esclavitud en la que ella se encuentra. Versículo 2 dice: la compré, tuve que comprarla por su condición de esclava. La compré para mí por 15 siclos de plata, etcétera, etcétera. Y otra vez, el matrimonio, están juntos en casa, Oseas y Gomer, su esposa, y entonces es como si renovasen el pacto de matrimonio entre los dos, otra vez. a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que ha hecho Gomer, la esposa de Oseas, él le propone a su esposa, después de haberla comprado en ese mercado de los esclavos para redimirla, para darle su libertad, y ahora están en casa otra vez, y él habla con su esposa con ternura, con amor, y le dice, oye, vamos a renovar el pacto, el compromiso entre nosotros como matrimonio, como esposo y como esposa. Y así lo hacen. Esto está en el versículo 3. Yo le dije, dice Oseas, hablando de su esposa, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Y ahora fijaos, lo mismo haré yo contigo. No solo Oseas le pide a su esposa que ha sido infiel, que ella a partir de ahora cambie y que sea fiel a él. Él también, como marido, aunque no ha sido infiel a ella, él también se compromete a renovar su lealtad y su compromiso con su esposa. Y hacen así este nuevo pacto de fidelidad entre los dos. Y todo esto sigue siendo una parábola viva de la relación entre Dios y su pueblo Israel. Esto se dice en casi en todos los versículos aquí. Versículo 1, después de decir el Señor a Oseas lo que tiene que hacer, dice, como el amor de Yahvé para con los hijos de Israel. O sea, dice, Oseas, lo que tú vas a hacer ahora con tu esposa, el amor que yo quiero que tú le muestres otra vez a tu esposa, es como el amor que yo tengo por mi pueblo, por los hijos de Israel. Siempre el Señor está comparando en esta profecía la relación entre Oseas y su esposa con la relación entre el Señor y su pueblo Israel. Lo vemos otra vez en los versos 3 y 4, donde dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, no, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque, fijaos, versículo 4, muchos días estarán los hijos de Israel. Otra vez se está hablando ya, no de Oseas y de su esposa, otra vez se está hablando de Israel en su relación con el Señor. Los hijos de Israel estarán sin rey, sin príncipe, etcétera, etcétera. Otra vez la comparación entre Oseas y su esposa y el Señor y su esposa, entre comillas, el pueblo de Israel. Y lo mismo vemos en el versículo 5, porque el versículo 5 no habla ya de Oseas y de su esposa en absoluto, solo habla del pueblo de Israel. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. O sea que al final se está hablando solamente del futuro, de la restauración futura de Israel como pueblo de Dios. Y este sería un resumen de este capítulo 3. Tenemos aquí básicamente cuatro escenas diferentes. La primera escena es cuando el Señor le habla a Oseas, versículo 1. La segunda escena es cuando va Oseas y compra con dinero a su esposa, es decir, la redime de la esclavitud en la que se encuentra. La tercera escena es la escena en la que Oseas y Gomer renuevan su pacto de fidelidad entre ellos como matrimonio. Y la cuarta y última escena es la que habla de la futura restauración del pueblo de Israel, versículo 5. Todo esto sería un resumen del análisis que se puede hacer de este pasaje, Oseas capítulo 3. Ahora, en segundo lugar, como segundo punto principal de este mensaje, llegamos al mensaje del Señor para nosotros de todo esto. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros hoy, a nuestras vidas, de esta historia de Oseas y de su esposa? Si queremos averiguar eso, si queremos saber, bueno, ¿qué nos quiere decir a nosotros el Señor a través de este pasaje? Tenemos que tener en cuenta dos cosas que ya he dicho bastantes veces. La primera es, siempre en esta profecía de Oseas, la relación entre Oseas y su esposa es una parábola sobre la relación entre el Señor y su esposa, el pueblo de Israel. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, si queremos saber qué nos quiere decir a nosotros Dios a través de esto, es que nosotros hoy somos parte del pueblo de Dios del nuevo pacto. Israel era el pueblo de Dios del antiguo pacto. Nosotros, si somos creyentes de verdad, somos parte, una pequeña parte del pueblo de Dios del nuevo pacto. Y esa es la comparación que tenemos que hacer siempre entre lo que estaba pasando en aquel entonces, hace ya tantos siglos. Acordaos de que Oseas estaba escribiendo esto en el siglo 8 antes de Cristo. O sea, hace más de 2700 años. 750 o 40 o 30 antes de Cristo. Pero siempre está este punto de comparación entre entonces y ahora, entre Israel y la Iglesia, entre ellos y nosotros. Al igual que Dios llama a Israel en aquel entonces a arrepentirse de sus pecados, a volverse a Él, a renovar su compromiso con Él, pues también Dios hoy hace lo mismo con nosotros que formamos parte de su pueblo, de su iglesia hoy día. Entonces, ¿qué nos quiere decir al Señor a nosotros sobre nuestra relación con Él? Esto lo voy a resumir en 5 frases. Y estas 5 frases esta mañana son lo que yo entiendo que es el mensaje del Señor a mí y a nosotros esta mañana a través de Oseas capítulo 3. 5 frases. La primera es el amor del Señor. El amor del Señor. Si todavía no os habéis dado cuenta, todas las canciones que estamos cantando esta mañana tienen como tema el amor del Señor. Las 4 canciones que estamos cantando son 4 canciones sobre el amor. Amor tan grande, tu amor por mí, oh qué profundo amor el de Cristo, y el que cantaremos al final también, porque esta es una parte importantísima del mensaje de Dios a nosotros esta mañana a través de su palabra, su amor por nosotros. Como ya hemos visto más de una vez en esta profecía, ese es el tema principal de esta profecía de Oseas, el gran amor del Señor por su pueblo infiel, por su pueblo indigno. Ese es el tema principal. Si os olvidáis de todo lo demás, quedaos con esto. El tema principal del libro de Oseas es el gran amor del Señor por su pueblo infiel e indigno, que hoy somos nosotros. Y lo vemos otra vez aquí en el versículo 1. Lo veis aquí. Me dijo otra vez Yahvé, versículo 1, capítulo 3 de Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Yahvé, como el amor del Señor. Ahí está, el amor de Jehová, el amor del Señor para con los hijos de Israel y hoy su amor también por nosotros, para con nosotros. Es decir, al igual que hemos visto en los capítulos anteriores de Oseas, vemos aquí, a pesar de que Gomer, la esposa de Oseas, le ha traicionado, le ha sido infiel, seguramente con más de un hombre, con varios o con muchos hombres, incluso ha tenido por lo menos 2 de sus 3 hijos con otros hombres y no con su marido, Oseas. Pero a pesar de sus infidelidades, Oseas está dispuesto a perdonar a su esposa, a volver a tomarla como esposa, etcétera, etcétera. Y todo esto es una ilustración del asombroso amor del Señor por gente como nosotros, por personas pecadoras como nosotros. Esta es la grandeza del amor de Dios. Hablamos del amor de Dios como si fuera cualquier cosa. Salen palabras sobre el amor de Dios de nuestra boca tan fácilmente. Pero es que no es tan fácil que Dios nos ame a nosotros. Porque nosotros somos pecadores. Y aun siendo creyentes, los que somos creyentes, no le hemos sido fieles. También nosotros le hemos dado la espalda. Nos hemos desviado. Nos hemos enfriado. ¿Qué pasa con mi amor por Él? ¿Qué he hecho yo con mi amor por el Señor? ¿En qué he demostrado mi gratitud al Señor por haberme salvado? Y nos hemos apartado de Él una y otra vez. Y la maravilla es que Él esté todavía dispuesto a amarnos a nosotros y tanto. Este es el gran mensaje de la profecía de Oseas para nosotros. Hermanos, si no vemos otra cosa esta mañana, que seamos capaces de volver a ver o vislumbrar el gran amor del Señor por nosotros, que no lo merecemos. La segunda frase sería la gracia del Señor, su amor y ahora en segundo lugar su gracia. Yo sé que hablamos de esto la semana pasada, ¿verdad? Ese pasaje también maravilloso, Oseas 2, del 14 al 23, la última parte de Oseas capítulo 2, el tema principal es esa sublime gracia del Señor que Él ha mostrado a nosotros, también los pecadores, su gracia. Os acordaréis de que la gracia de Dios es todo lo que Él nos da sin que nosotros nos lo merezcamos, incluso mereciéndonos todo lo contrario, y el Señor nos colma de bendiciones espirituales, materiales. Esa es la gracia de Dios. Es cuando Él derrama sobre nuestras vidas bendiciones de las que nosotros en absoluto somos dignos. Y vemos también su gracia en este pasaje esta mañana, en Oseas capítulo 3. ¿Dónde vemos su gracia aquí? Yo lo veo sobre todo en el versículo 2. Dice Oseas, hablando de sí mismo y de su esposa, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata, etcétera, etcétera. No importa el tema de si el dinero era mucho o si era poco. Hay diferentes opiniones. Pero la cosa es que el Señor le dice a Oseas, cuando su mujer le ha sido infiel, cuando su mujer se ha marchado de casa, cuando ha tenido hijos con otros hombres y ahora se encuentra en una condición de esclava, de esclavitud. Y lo que hace Oseas, un marido traicionado por su esposa, es ir a buscarla con dinero y comprar su libertad con dinero para que ella vuelva a casa. Esta es una preciosa ilustración de la gracia del Señor para con nosotras. Oseas, humanamente hablando, no tenía ninguna razón, no tenía ningún motivo para hacer lo que hizo. ¿Por qué iba Oseas, después de todo lo que su mujer le había hecho, por qué iba él a salir de casa en busca de su esposa, que estaba en la calle, hasta encontrarla como esclava y hablar con su dueño y darle dinero para poner en libertad a su esposa infiel y después cogerla y llevársela a casa y en casa renovar su compromiso con su esposa? No tenía por qué hacer nada de todo eso, pero lo hizo. Y lo hizo Oseas, siendo él también pecador. ¿Pero qué diremos entonces de la gracia de Dios para con nosotros? Siendo Dios tan santo y tan perfecto y tan puro y tan fiel y tan constante, y siendo nosotros como somos, ¿qué hizo el Señor? Él envió a su Hijo para que Él, siendo también perfecto y sin pecado, diera su sangre en una cruz. Y esa sangre del Hijo de Dios, como todos sabéis, fue el precio que Él pagó para conseguir nuestra redención, nuestra libertad. Estábamos también en la esclavitud espiritual, como secuestrados por el diablo. Y el Señor Jesucristo se hizo hombre para entrar en ese mercado de los esclavos y para pagar por nuestra libertad, no con dinero, sino con su preciosa sangre. Eso es lo que quiere decir la palabra redención. Es cuando se paga un precio para conseguir que alguien sea puesto en libertad. Y ese alguien somos nosotros. Y el precio no es dinero, ni oro, ni plata, ni diamantes. El precio es la valiosa sangre del Hijo de Dios, hecho hombre. La gracia del Señor. Oseas, cuando él va a comprar a su esposa, no es más que un pequeño ejemplo de la grandeza de la gracia de Dios por pecadores como nosotros. En tercer lugar, vemos aquí la disciplina del Señor, su amor, su gracia, y en tercer lugar, la disciplina del Señor. Esa es la parte que no nos gusta. Mientras el predicador hable del amor de Dios y de la gracia de Dios, todos contentos. Pero cuando tenemos que hablar de la disciplina de Dios, que como Padre que nos ama, nos tiene que disciplinar también cuando nosotros nos equivocamos y nos desviamos y pecamos. Y Él nos tiene que poner disciplina. Y es la parte que no nos gusta, pero también vemos esa parte. Y también es una parte de su amor, como sabemos cuando lo pensamos. El Señor nos perdona, es verdad, y el Señor nos ama, y el Señor nos da de su gracia, pero también el Señor nos disciplina, y lo hace también por amor. Y esto lo vemos aquí en el versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, etcétera, etcétera. ¿De qué habla todo esto? ¿A qué se está refiriendo aquí en el versículo 4? Yo entiendo que se refiere al juicio de Dios que estaba a punto de venir sobre Samaria y sobre ese país en el norte. ¿Os acordáis de que Israel, después de Salomón, se dividió en dos países independientes? En el norte se llamaba Israel y en el sur Judá. Y esto tiene que ver con el país en el norte, Israel. Oseas está hablando a ellos de forma especial. Y Oseas está predicando cuando faltan pocos años para que lleguen los asirios y para que destruyan la tierra de Israel y para que destruyan la ciudad de Samaria y para que sean llevados al exilio los supervivientes de aquella destrucción. Es decir, faltaban pocos años para que viniera sobre ese pueblo de Israel el castigo de Dios por sus pecados, por su idolatría, por sus infidelidades. Sí, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que perdona, un Dios de gracia, de misericordia, pero también Dios disciplina a sus hijos para que aprendan de sus errores y para que se arrepientan de sus pecados. Y este es el tema del versículo 4 aquí. A los que el Señor ama, los disciplina. Hoy día casi vemos cualquier disciplina como algo negativo. No nos gusta oír hablar de la disciplina de los hijos. Enseguida estamos pensando en violencia doméstica y no hay que pegarles. Pero sin entrar en ese tema, ¿acaso no sabemos todos los que somos padres que una de las más importantes muestras de amor es corregir a nuestros hijos cuando lo necesitan? Y si no les corregimos, ¿es peor para ellos? ¿No es bueno para ellos? ¿Es malo para ellos? Y más tarde nos van a dar las gracias por la disciplina que les hemos dado. Y si no se la hemos dado, no nos van a dar las gracias. La disciplina es parte del amor. No son dos cosas enfrentadas. La una es expresión de la otra. La disciplina es expresión del amor de los padres. Y en este caso del Padre Celestial. Como dice toda la Biblia, y en Hebreos 12, especialmente la disciplina, es desagradable, es dolorosa, pero también es necesaria y es fructífera. ¿En qué sentido? La disciplina de Dios produce fruto en nuestras vidas, nos hace ser mejores personas, nos hace ser más santos, nos produce más virtudes cristianas en nuestros corazones cuando el Padre nos disciplina. Si no lo hiciera, pues seríamos peores personas, peores creyentes. Pero gracias a su disciplina, el Señor también nos va corrigiendo para que aprendamos de nuestros errores y para que nos arrepintamos de nuestros muchos pecados. Y esta es la tercera cosa que vemos aquí. Y la cuarta es la promesa del Señor, su amor, su gracia, su disciplina. Y en cuarto lugar, la promesa de Dios. Si os fijáis, el Señor nunca se limita a disciplinar a su pueblo sin más. Siempre añade algo para consolarles y para darles esperanza. Sabéis que el apóstol Pablo dijo a los padres en aquel entonces, no exasperéis a vuestros hijos, no seáis tan duros como para dejarles sin esperanza. Y Dios es un ejemplo de eso. Dios nos disciplina, pero no hasta tal punto de dejarnos sin esperanza, hundidos en el suelo, tumbados. El Señor nos disciplina, pero también nos dice palabras de ánimo, para que nos levantemos otra vez y para que sigamos adelante. Y vemos también esto aquí en el versículo 5, el último versículo aquí, después volverán. Aquí viene la esperanza, el consuelo. Después volverán los hijos de Israel. Y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey. y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. Solo quiero subrayar estas tres palabras, estos tres verbos que nos hablan de lo que harían los hijos de Israel cuando fuera restaurado el pueblo de Dios más adelante. Como consecuencia, en parte, del exilio, de la destrucción de Samaria, pero Dios iba a usar todo eso malo, de sufrimiento, de prueba, para hacerles bien a su pueblo. Y así fue. Pero fijaos en las tres palabras. Volverán, buscarán y temerán. Volverán, buscarán, temerán. Y os quiero sugerir que estas tres cosas también son para nosotras. Estas tres palabras son para ti, son para mí. No importa si somos creyentes o todavía no, pero todos nosotros, por el hecho de ser pecadores y por el hecho de desviarnos una y otra vez del Señor y de sus caminos, tenemos momentos en nuestras vidas de necesitar volver al Señor. Nos hemos distanciado de Él, nos hemos desviado de sus caminos, hemos dejado su palabra, pues es hora de volver a Él. Y la segunda palabra es la palabra buscar. Déjame que te anime esta mañana a que busques al Señor. Y me dirás, no, pero yo ya soy creyente, no importa, yo también lo soy. Pero eso quiere decir que no tengamos que seguir buscándole, buscarle otra vez. ¿Dónde está nuestro amor del principio, cuando nos convertimos, cuando conocimos al Señor? ¿Acaso hoy seguimos manteniendo la misma llama de amor que al principio? Pues tristemente muchas veces no es así y lo sabemos todos. Y lo que tenemos que hacer es volver a buscarle, buscarle de verdad. Tenemos que coger su palabra y tenemos que volver a tener apetito por la palabra de Dios y por la oración. Aprovechar todos los medios que Dios usa para acercarnos más a Él y buscarle en serio. Hay tantas promesas en la Biblia para los que buscan al Señor. Y toda su palabra nos dice que los que le buscan, lo hallan, lo encuentran, porque Él va a su encuentro. Si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, dice en Deuteronomio, si le buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y hay tantas promesas así en la palabra de Dios. Y la tercera palabra aquí es la palabra temerán, volverán, buscarán y temerán. Y otra vez nosotros tenemos que corregir la mentalidad de nuestros tiempos. Temer a Dios no es malo, es bueno y es necesario. Tenemos que temer a Dios. Pero sabemos que ese temor no es tenerle miedo como a ver qué nos va a hacer de malo. A ver cuánto nos va a castigar. No es ese tipo de terror de Dios, pero es un respeto, es una reverencia. Y eso a veces es lo que nos falta en la iglesia hoy día. ¿Dónde está nuestra reverencia? ¿Dónde está el respeto que Dios se merece de nosotros? En ese sentido es como tenemos que temerle. Tenemos que recuperar este concepto del temor de Dios. Todos sabemos y podemos citarlo en Proverbios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y estamos todos de acuerdo. Pero ¿dónde está el temor de Dios en mí? ¿En qué se nota en mi día a día que yo soy alguien temeroso de Dios? El temor de Dios no es muy diferente del amor de Dios, del amor por Él. Son dos conceptos muy parecidos. Es lo que nos ayuda a no caer tan fácilmente en el pecado por temor de Dios. Es lo que nos ayuda a tener cuidado con las tentaciones y con las distracciones por temor de Dios. Temor de Dios es alabanza a Dios, es por ser consciente de quién es Él, con todas esas cualidades que Él tiene, que son todas perfectas. Eso es temer a Dios. Dios no es un amiguete. Dios es Dios, pues dejemos que sea Dios y aprendamos a temerle. Y más si hemos caído en cualquier tipo de pecado o de situación pecaminosa, como la esposa de Oseas o como el pueblo de Israel, nosotros también lo hacemos. Y tenemos que volver, dar la vuelta, volver, buscarle y temerle otra vez y ser temerosos de Dios. Y la última cosa aquí que quiero mencionar para ir terminando es la llamada del Señor, su amor, su gracia, su disciplina. Y la promesa del Señor y finalmente su llamada. Fijaos en el versículo 3, vamos a terminar en el medio de este capítulo. Y le dije, hablando Oseas de su esposa, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Aquí, a través de la comparación con Oseas y su esposa, el Señor pretende llamar a su pueblo, también infiel, su pueblo pecador, a arrepentirse sinceramente de corazón de sus pecados y volverse a Él. Él les llama a hacer un cambio en sus vidas. Oseas renueva su pacto de matrimonio con su esposa, Gomer. Pero Gomer tiene que cambiar. Gomer ha andado con otros hombres, ha tenido hijos con otros hombres, ha acabado en la calle como si fuera una simple prostituta y hasta una esclava, y él tiene que ir a comprarla para volver a darle su libertad, pero Gomer, ahora que vuelve a casa, no puede seguir haciendo como hasta ahora, tiene que haber un cambio en ella. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Con razón decimos que la salvación es por gracia, porque la salvación es por la gracia de Dios. Pero no usemos la gracia de Dios como una excusa para seguir viviendo en pecado. Si la salvación es por la gracia de Dios, no es por nuestras buenas obras, que no tenemos buenas obras. Pero no usemos la gracia de Dios como una excusa para no hacer los cambios que todos necesitamos hacer a nuestras vidas. Yo necesito cambiar. Empecé diciendo, el cristiano no es alguien perfecto, es alguien que quiere cambiar. Yo quiero cambiar, no sé si tú, pero que no queramos conformarnos con cómo estamos viviendo en el día de hoy, en lo que nos quede de vida, por la gracia de Dios, que tengamos ese deseo de arrepentirnos, de cambiar, de ser mejores cristianos. Eso no es salvación por obras. Eso es gratitud al Señor por habernos salvado por su gracia. La santificación, que es el crecimiento en santidad, el crecimiento espiritual, crecer en el fruto del Espíritu, ser cada vez más como el Señor Jesucristo. Todo esto no es pensando que así nos ganemos la salvación. No, es nuestra respuesta de corazón a la inmensa gracia de Dios al salvarnos como Él lo ha hecho por su gracia. Cuando Oseas dice a su esposa, esposa mía, yo te quiero y te perdono lo que has hecho. Y ahora estamos en casa, pues vamos a empezar otra vez de cero y vamos a querernos y vamos a sernos fieles. Pero por favor, no sigas fornicando, no sigas yéndote con otros hombres. Tiene que haber un cambio porque si no, este matrimonio no puede seguir adelante. ¿Y cómo podemos nosotros seguir adelante con nuestra vida cristiana si no estamos dispuestos a cambiar o a dejar que el Señor nos cambie? Él nos llama a renovar también nuestro compromiso con Él como creyentes. ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a que el Señor haga esos cambios dolorosos pero necesarios en nuestras vidas y corazones? Vamos terminando. Este pasaje, como el resto de la profecía de Oseas, habla de tres relaciones. La relación entre Oseas y su esposa, la relación entre el Señor y su pueblo, Israel, y en tercer lugar, su relación con nosotros. ¿Veis el contraste aquí entre los maridos y las esposas? Y no lo digo, no penséis que esté diciendo que los maridos seamos mejores que las esposas, no es esa la idea. Pero aquí los dos esposos son Oseas y el Señor. Y las esposas son Gomer y el pueblo de Israel y nosotros. Y hay un gran contraste entre los dos. Porque Oseas es un ejemplo de fidelidad y de perdón y de amor y el Señor también. Y Gomer, Israel y la Iglesia, nosotros somos ejemplos de pecado, de infidelidad, de traición, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos cambiar todos. ¿Pero cómo? Si tú quieres cambiar, hermano o hermana, si quieres cambiar, ¿cómo piensas hacerlo? Porque no esperar que muchas veces hemos intentado, hemos hecho propósitos el 1 de enero cada año, hemos dicho, bueno, este año voy a ser diferente, este año voy a dejar y voy a empezar a hacer otra cosa diferente. Pero ¿cuántas veces lo hemos conseguido? Pues casi nunca. Porque no podemos hacer esto de forma carnal. No podemos hacer esto a base de nuestras fuerzas. Yo lo voy a hacer. No se puede cambiar simplemente decidiendo, voy a cambiar y ya está. Eso no funciona. Eso no dura nada. Y lo sabemos todos. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? Creo que el mensaje de Oseas nos dice que lo que produce un verdadero cambio en nosotros es fijarnos en el gran amor del Señor por nosotros. Ese es el mensaje de Oseas. No es que el Señor saque su látigo. ¡Venga, a ser mejores! ¡A dejar esas cosas! ¡A ser más santos! ¡Venga! No, ese es el mensaje ni de Oseas ni de la Biblia. El mensaje de Oseas y de toda la Biblia es que cuando nos fijamos en el gran amor de Dios por nosotros, cuando recordamos su amor increíble por nosotros, eso es lo que produce el cambio en nosotros. Ese cambio tiene que ser en respuesta a lo que estamos viendo esta mañana, en respuesta al amor de Dios, en respuesta a la gracia de Dios, en respuesta a su disciplina, en respuesta a sus promesas, en respuesta a todo lo que Él es para nosotros y todo lo que Él nos da diariamente y continuamente. Tenemos que responder a su amor. Y de ahí vendrá el cambio necesario en nuestras vidas.